En Capital Radio, esto es Pádel, con Miguel San Martín.
Muy buenas a todos, tiempo para hablar de pádel, hoy sí, de deporte, aunque tengamos también algún recuerdo a nuestro compañero Carles Prats después de ese programa especial que hicimos la semana pasada. Hoy vamos a centrarnos más en la competición. Acabó Puerto Cabello con todos los incidentes que hemos podido conocer, pero con el triunfo en categoría femenina de Delphi de Bea y en categoría masculina de los de siempre, aunque perdieron un set, algo que no es lo habitual. En cuanto al resto de la competición, pues destacar que empieza la PPL en Miami y que será uno de los argumentos también del programa. Con Juan de Cañadas y Víctor Nieva en la parte técnica, comenzamos como siempre con las noticias.
Así viene la actualidad con Contrapared.
A ver, Iván, después de una semana intensa que llevas, ¿de qué hablamos? ¿Con qué te quedas?
Bueno, yo lo primero, y en el aspecto personal, me gustaría agradecer a toda la familia del pádel los detalles y el cariño que mostraron a la familia de Carles Prats en Barcelona, donde estuve yo presente en el funeral y en el tanatorio. La familia se vio realmente abrumada por todo el cariño que demostró la familia del pádel, no solo mundial, sino territorial, local, y creo que eso les reconfortó bastante. Fue un momento bastante emotivo, y desde aquí, desde el nombre de la familia, agradecer a todo el pádel su cariño y lo que se está mostrando, lo que se está haciendo, ¿no? Lo que se va a hacer en nombre de Carles. Y luego, ya metiéndonos ya más en el aspecto deportivo, nos tenemos que quedar con el último y al mismo tiempo el primer P2 de Premier Padel, que se celebró en la localidad de Puerto Cabello, en Venezuela, a 250 kilómetros de la capital, en la cual, en el aspecto deportivo, pues podemos decir que hubo bastantes sorpresas. Ganaron otra vez los primeros, que son Coello y Tapia, contra una pareja que parece ser que sí que quiere dar guerra, que es la de Ale Galán y Chingoto, que les ganaron un set, y con palabras del propio Coello dijeron que era la primera vez que se sabía haber sentido bailado en una pista de pádel. Entonces, bueno, ahí vamos a quedar con ese dato deportivo. Y en el aspecto de las chicas, pues ganaron Delphi Brea y la malagueña Beatriz González, Alejandra Salazar y Tamara Ricardo en dos sets, 6-4, 6-3, ganando su primer torneo del año. Pero yo creo que la noticia en Puerto Cabello está en lo extradeportivo, en la grave intoxicación estomacal que tuvieron que sufrir gran parte de los jugadores, staff, técnicos, en la cual provocó bastantes bajas en tanto cuadro masculino como cuadro femenino, la mala organización del promotor de Puerto Cabello, en el cual supuestamente, según los jugadores, el hotel no era el adecuado en cuestión de sanidad, los transfer no funcionaban de una forma correcta, estaban un poquito alejados de las pistas de entrenamiento, y al mismo tiempo hay que decir que cuando un jugador termina un partido o un torneo y se quiere ir y quiere coger el avión, había 2 horas y media, 3 de carretera, y no fácil. Yo conozco esa carretera personalmente, no es una carretera fácil, con mucho tráfico, mucha curva, puerto y tal. Y bueno, pues yo creo que muchos jugadores se quejaron. Yo creo que me encantará ahora en el debate plantear una idea que se ha movido durante el tiempo de las redes y que la planteamos aquí. Y yo creo que ahora hay un tiempo de descanso hasta el siguiente P2 de Bruselas, pero el pádel sigue arrancando y sigue jugándose, porque arranca en el día de hoy la PPL de la Liga Americana, con esas franquicias que han fichado a grandes jugadores, y que, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla, vamos a ver dónde lo podemos ver, quién nos lo retransmite y ver qué partidos hay. Y eso es todo, Miguel. No puedo decirte más noticias porque pocas hay.
Así,
bueno,
no sé.
Sí, una más.
Dime.
Una más.
A ver.
En septiembre salen convocadas las selecciones a la Federación Española de Pádel, y que imaginamos pues que las votaciones serán en diciembre, o sea que tendremos que aguantar hasta diciembre a la junta directiva actual.
Pues ahí está la noticia. Gracias, Iván.
Nada.
En Esto es Pádel comienza el debate.
Debate que arrancamos a esta hora con, además de Iván Hernández, de Contrapared, con Álvaro López, Padel Spain. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Miguel. Buenas a todos.
Y también con Nacho García, Padelazo. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Que ayer en tu newsletter hablabas precisamente de ese misterioso virus en Puerto Cabello que... Es que se desconocía el foco por parte de Premier Padel, pero que afectaba a todos, a jugadores, árbitros, hasta equipo organizativo también. Todos lo sufrieron y eso, pues yo creo que ha marcado mucho la competición en este primer P2 de la temporada de Premier Padel.
Bueno, viendo el tratamiento que el circuito le ha dado al episodio o al incidente, prácticamente no ha ocurrido. Ha sido un virus estomacal, como lo llamó el propio circuito, y que le faltó prácticamente acusar a los jugadores de traer el virus a Venezuela, porque mientras los jugadores hablaban en sus redes de intoxicación alimentaria o intoxicación, no sabía muy bien el origen, parece evidente que el foco debe estar en algo común a todos los que se han visto afectados, que han sido muchos, pero el circuito hablaba sorprendentemente de virus estomacal en un comunicado absurdamente escueto, en el que ni precisaba el origen, ni el alcance, ni qué estaba ocurriendo, ni si estaban investigando lo que estaba pasando, ni qué medidas estaban tomando. Bueno, la comunicación en este sentido de Premier Padel es bastante, está a la altura de lo que ha venido siendo hasta ahora. Y sí, se vio el torneo claramente condicionado por ese episodio. No fue un aspecto anecdótico, ni ha sido una cosa puntual. Estamos hablando que es el torneo de Premier Padel y probablemente de los últimos años del pádel profesional con más abandonos y retiradas en la competición. Prácticamente no se salvó ninguna ronda, excepto las finales, de verse afectadas por este virus. Solo las finales se disputaron sin incidencia. En todas las demás, o hubo una pareja que no se pudo presentar, o hubo un partido que terminó antes de tiempo porque uno de los jugadores o jugadoras tuvo que retirarse. Con lo cual, era muy difícil invisibilizarlo. Lo que no esperábamos es que lo minimizaran hasta el punto de llamarlo prácticamente un virus estomacal.
Sí. Fue un pollo, según me dijeron a mí. El pollo fue lo que estaba en mal estado. Eso es lo que me dijeron a mí de allí. Y que la verdad hay que decir una cosa. Este torneo pasará a la historia efectivamente por la intoxicación de todos los jugadores, la intoxicación alimentaria de todos los jugadores, de muchos jugadores, ¿no? Pero yo creo que hay que quedarse con la parte positiva. En el aspecto del público, yo creo que el público respondió mucho mejor que en otros torneos anteriores del Premier Padel, tanto como en Doha, Riyadh o incluso Qatar. Era un sitio pequeñito, 1.300 personas. Tuve un familiar allí que estuvo disfrutando de todo y me estuvo informando, me estuvo haciendo fotos, vídeos de toda la zona esta. Y le informaron pues eso, que había sido el pollo, y hay que decir que muchos jugadores del circuito profesional llevaban ya más de una semana y media en Barcelona, en Venezuela, y no había pasado absolutamente nada. Yo no sé si es que hasta que no empezó el torneo y no fueron todos al mismo hotel, no empezó a pasar esto, pero durante el tiempo que estuvieron entrenando en otros sitios y en otros hoteles, no hubo ningún tipo de problema de intoxicación ni nada. También hay que decir que, bueno, Premier Padel en ese sentido, mala la información, como siempre, Nacho, ahí estamos de acuerdo, pero parece ser que bien el aspecto de cuidar a los jugadores y de cuidar al staff con médicos, con atención.
Hombre, que menos. No se me ocurre otro escenario en el que el circuito no cuidara de los jugadores.
Hombre,
vamos,
claro, sí, es lo que tiene que hacer, obviamente. Pero yo planteo aquí un debate. ¿No creéis que cuando un promotor de pádel quiera hacer un torneo, llámese World Padel Tour, llámese Premier Padel, llámese Ultimate Padel Tour, debería de enviar a un equipo de organizativo, un equipo de la organización, 3-4 personas a revisar esas instalaciones, a revisar ese circuito, a revisar los transfer, a revisar todo 2 meses, 1 mes antes de que se acontezca el torneo, para ver que todo se cumple con la legalidad que ellos quieren?
Claro, unos estándares mínimos de claro. Calidad. Bueno, para ese debate también saludo a Isaías Blayota, 2010, y mejora tu padel. ¿Qué tal, Isaías?
¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo están, compañeros? Placer acompañarlos.
Bueno, pues ahora, ya que ha dicho Iván, a ver qué te parece, que también has vivido tú ahora recientemente varios Premier Padel.
Yo creo que coincido en parte lo que escuché la última partecita, pero creo que también se está fallando en el análisis de caer solamente en el torneo de Puerto Cabello. Los primeros jugadores con síntomas empezaron el día de los octavos de final de Acapulco. Entonces no es algo que se haya originado en Puerto Cabello. Alejandra Salazar abandona su partido de semifinales, no por un malestar a raíz del calor o deshidratación, sino porque tenía lo que días después empezamos a conocer como este virus estomacal. Entonces, si hubo algún problema de intoxicación, a mí me hace un poco de ruido de que haya perdurado por una ingesta mala de algo en mal estado durante 11 o 12 días, desde aquellos octavos de final o más hasta las semifinales, que es cuando Claudia Fernández protagoniza el último abandono. Entonces, por eso, la información, entiendo, que va por el lado de un virus que se inició en Acapulco y que después tuvo sus secuelas días más tarde, de lleno ya en más jugadores en Puerto Cabello. Pero sí, fue un problema que afectó en gran parte a toda la gira. En Acapulco quizás se vio menos porque ya había menos jugadores en competencia, al margen de que, bueno, Alonso tiene que, o se ve seriamente mermada en el segundo y el tercer set de Acapulco, pero que sí, es inevitable y marca en gran parte lo que fueron estos últimos dos torneos.
Uh-huh. Pues yo creo, un poco ampliando lo que decís, más allá de lo que ha soltado Iván, yo creo que el torneo de Puerto Cabello no hay que valorarse de hecho de la intoxicación o no intoxicación, virus o no virus. Hay que tener en cuenta que ha sido un torneo que yo creo que ha sido de los peores a nivel organizativo de Premier Padel en los últimos tiempos, más allá del tema del transfer, más allá del tema del hotel. Hay que tener en cuenta que a nivel comunicativo hacia la prensa, hacia nosotros, no había información gráfica. Las fotografías llegaban, entiendo lógicamente la diferencia horaria, pero en México no pasó, por ejemplo. No había fotografías suficientes para poder hacer las crónicas. Se informaba tarde.
Pero también hubo problemas con la pista, ¿no?
Hubo problemas con la pista. Hubo muchísimo calor también, que lo sufrieron también los jugadores. Los horarios de juego. Creo que ha sido un torneo que, más allá del tema de, como digo, de la intoxicación por el pollo o no pollo, creo que esos estándares que decía Iván, en este caso no se han cumplido. Y por mucho que el señor Luigi Carraro dijera que en Venezuela iba a ser un torneo espectacular en su momento, creo que ha dejado mucho que desear para muchos jugadores y para la afición en general. Me alegra, eso sí que me alegra, que la afición, como dice Iván, haya respondido y haya llenado un poco más las gradas, aunque sean más pequeñas que en torneos anteriores, pero creo que este torneo, desde luego, tienen que sentarse a discutir qué ha ocurrido con ese torneo, porque se han fallado en tantas cosas como se han fallado, y que ni estos son buenos ni los otros malos, ni al revés. O sea, todos, lógicamente, todos los circuitos anteriores de World Padel Tour en sus primeras etapas y también en las últimas, falló estrepitosamente en ciertos aspectos. Pero creo que si estos se esgrimen como el adalid del pádel y el que va a llevar el pádel a otro nivel, realizar un torneo de estas características creo que deja mucho que desear, y tienen que hacer un poco estudio de conciencia y mirar en todo lo que han fallado para que no se repita en el futuro, sobre todo.
Yo me quería hacer dos comentarios. Habéis dicho respecto de, y Isaías lo ha vivido en Acapulco, respecto el calor, el bochornoso calor, los horarios. A ver, yo entiendo que el calor de Acapulco y el calor de Venezuela es distinto al calor de España. Pero aquí en Valladolid se ha jugado con 34 grados. En Málaga se ha jugado con 32 grados. En sitios así pero se activaba el protocolo de seguridad de calor y se dejaba a los jugadores beber entre punto y punto, beber entre, no hace falta llegar a impares para cambiar. Y aquí eso, por ejemplo, yo no lo he visto. O sea, el protocolo de seguridad no.
En Acapulco
no
sí.
En Acapulco sí.
Acapulco era quizás inferior la temperatura en cuanto a clima, pero había mucha humedad, se sentía mucho más en pista, y entiendo que a partir desde cuartos de final, desde el primer set del partido Dineno-Stupa contra Koki y John, ahí se empieza a activar, en, depende de qué partido. Después, a partir de semifinales, ya comienza a las 5 de la tarde, corría otra brisa y era un poquito más ameno, pero es cierto, Iván.
Por cierto, una cosa, Isaías, y a todos, me parece vergonzoso el poco público que asistió a Acapulco, supuestamente la cuna del pádel, supuestamente donde nació el pádel. Yo creo que ha sido, ha tenido menos asistencia de público que en Egipto, por decir de alguna manera. O sea, yo no he visto gradas más vacías ni en semifinales ni en una final que en Acapulco. Yo me parece que sobraba tres cuartas partes de estadio, que era un estadio espectacular. Yo no sé si lo van a lo mejor a Acapulco va más gente a turismo que a pádel, pero yo creo que el fracaso que hubo en Acapulco de público fue realmente espectacular. Y respecto a lo de los estándares, pues yo creo que es un fallo obviamente de Premier Padel que tendrán que mejorar, y lo que decía Nacho en su newsletter de ayer, ya está bien de darles tiempo. Yo creo que ya es el tercer año. Ya el tercer año ya tienen que saber mejorar, ya tienen que saber dónde están los fallos, dónde se tienen que mejorar las cosas para que no ocurra esto. Parece ser que ahora la gente está más tranquila. Bueno, volvemos a Europa, como si Europa fuera aquí la panacea del pádel, y nos podemos encontrar con muchas cosas iguales o peores, ¿no? Pero yo creo que el Premier Padel tiene que mejorar eso. Ya no se le puede dar más tiempo.
Antes de ayer, en las finales, creo que hubo una rueda de prensa de los, bueno, de la, una autoridad local, no sé si era el gobernador, de, bueno, una autoridad. Y de el director de Premier Padel, por cierto, del flamante CEO de Premier Padel, no se sabe absolutamente nada. Es una suerte de Alex Correia, pero en Premier Padel, como que apareció, lo ficharon, hizo la ronda de por medios de comunicación, sí. Y ya no volvimos a ver nada.
El comunicado lo firmaba el que citabas tú ahora.
Lo firma efectivamente el director de Premier Padel, Adel, que es la persona que, digo Adel, pues no me acuerdo del apellido, que es la persona que firmó ese comunicado, Aref, precisamente, que salió en la rueda de prensa con esta autoridad y con el director del torneo local, un viejo conocido de la afición española, Pablo Velasco, que es presidente de la Federación Asturiana de Padel y que, pues es un nuevo converso a la causa Premier después de haberse lucido la chaqueta de World Padel Tour durante unas cuantas temporadas como promotor de diversos torneos, entre ellos el de Miami. Dicho esto, cito la rueda de prensa que hubo ayer al final de las finales de Premier Padel en Puerto Cabello, porque hay una frase que de alguna manera para mí explica en gran parte los males de Premier Padel, y es que la frase fue: el torneo ha sido un éxito total y rotundo. La falta de autocrítica de Premier Padel y la falta de exigencia con Premier Padel en muchos aspectos es lo que me da la sensación que no hace que el proyecto termine de avanzar lo rápido que debe avanzar. A Premier Padel le estamos comprando muchos relatos. El relato de la mala suerte. Es que esto no se podía saber, no se podía pasar, ha pasado, qué mala suerte, seguimos para adelante. El relato de la paciencia. No, bueno, es que acabamos de llegar, tenemos que seguir. Y esto no es cierto. Premier Padel, esta es su tercera temporada. La primera en posición hegemónico, pero es su tercera temporada. Pero es que además, Premier Padel no parte de cero. No tiene nada que ver el pádel profesional a día de hoy con lo que se encontró, por ejemplo, World Padel Tour, cuando se quedó con el pádel profesional después de la etapa del Padel Pro Tour. Pero es que además, Premier Padel acaba de absorber, digerir, comprar o fusionar, póngale el verbo que quiera, a Setpoint Event, que era la empresa que gestionaba y que explotaba World Padel Tour. Ahí hay algunas soluciones, no todas, a algunos de los problemas que Premier Padel está exhibiendo en estos tres años, y los han desechado por alguna razón. Y una cosa es que Premier Padel no cumpla la promesa que hizo de que iba a mejorar mucho lo que había, que para eso piden tiempo, pero otra cosa es que reproduzcan errores que parecían que estaban superados. Y eso lo está haciendo Premier Padel. Premier Padel es la foto del confeti en la pista de Roland Garros y es el Paquito is on fire en Foro Itálico. Pero también es el otro día en Puerto Cabello, los abandonos que hubo, también es en Acapulco, Dineno, pidiendo a la organización por enésima vez, después de haber estado en Egipto en una camilla atendido por un golpe de calor, que por favor cuiden a los jugadores respecto a los horarios. Todo eso también es Premier Padel. Y no se le hace ningún bien si eso no se pone sobre la mesa. Yo tengo la sensación de que hay muchos aspectos, Premier Padel no termina de avanzar porque hay una enorme falta de autocrítica. Enorme falta de autocrítica, y simplemente basta mirar mucho de lo que ha pasado, entre ellos lo de Puerto Cabello, pero no solo, el tratamiento que ha tenido, y luego hay una sorprendente falta de exigencia a Premier Padel. Toda la exigencia que se había tenido con World Padel Tour, sobre todo en la última etapa, es como que de repente ha desaparecido. Yo no he escuchado a las
por parte de los jugadores, dices.
Entre otras cosas. Yo añadiría,
Nacho, perdona que te corte, yo añadiría falta de liderazgo. Porque yo no sé quién maneja ahí el cotarro, por decirlo de alguna manera. No sé quién toma las decisiones. ¿Quién organiza al equipo que tiene? Porque como cada torneo es un promotor local...
Claro, yo creo que eso pues es uno claro, de los
problemas. Esos estándares que decía Iván, que teóricamente debería imponer la FIP a Premier Padel, ¿quién los controla? Entonces, al haber tantas cabezas pensantes, por decirlo de alguna manera, es lo que a mí me da la sensación de que nadie termina de cohesionar al equipo que organiza, tomar las decisiones necesarias... organizar los horarios, organizar todo el tema de transfer de jugadores, organizar comunicación, organizar todo lo que hay que organizar para que un circuito, lo que dices tú, que avance. Pues yo creo que también a esas faltas que dices tú, yo le sumaría una falta de liderazgo, de organización interna.
Sí, lo que decía Nacho, de esa ausencia de Enopolo como CEO y como principal cabeza pensante.
Sí, y de explicaciones, Miguel, porque mira, he leído y he escuchado críticas de Puerto Cabello en determinados aspectos sobre logística, sobre que si el streaming, qué tal. Hay una cosa que obviamos también en las críticas y es que es un P2, no es ni un P1 ni un Major. Pero es a lo que voy, que es la falta de comunicación o la eficiente comunicación de Premier Padel hace que ni siquiera eso sean capaces de explicarlo. Esto no es un P1 ni es un Major. Hay que tener unos estándares que sea de Premier, que tendríamos que saber cuáles son esos estándares, porque desde luego no los conocemos. No tiene nada que ver un torneo, un P1 en Egipto, a un P1, por ejemplo, en Alemania. Es que no tiene nada que ver, y una base debería haber, más allá de que haya promotores locales. Pero dicho eso, es que hay una ausencia absoluta de comunicación. Lo que sí hay es un enorme esfuerzo de promoción, de propaganda. Hemos visto proclamas que son hiperbólicas. Esto va a pasar a la historia, esto es lo mejor del mundo, esto es el nuevo amanecer, esto es. Está muy bien para vender el producto, pero hay que explicar también las cosas. Y ahí falla Premier gravemente. Por ejemplo, el streaming. Sabemos que no va a haber streaming como un major en todos los torneos de Premier. Sabemos o intuimos, pero es conveniente que lo expliquen. Al final es verdad que la gente pregunta, ¿por qué ese tiro de cámara? Probablemente ese tiro de cámara en Puerto Cabello sería porque la logística de la pista no daba a lo mejor para más. ¿Por qué no hay narradores para que no sé cuántos? Pues porque probablemente un P2 tiene una serie de requisitos, entre ellos económicos, que hace que no puedas tener un equipo de narradores en todas las pruebas. Esas cosas hay que explicarlas también. Pero claro, si al final, te digo, pasa un caso como el del virus, que contaba Isaías, que efectivamente esto viene en parte de Acapulco, aquí están las dos hipótesis. Esto es o uno de los virus más contagiosos que hay después del COVID, o la intoxicación no se produjo en Puerto Cabello y se produjo ya en Acapulco. Pero desde luego, el foco está, quiero decir, o sea, es que no es solamente dos jugadores de una pareja, o tres jugadores que han estado en contacto. Sí, porque estamos hablando de jugadores, de entrenadores, de acompañantes, de staff. Estamos hablando de mucha gente, ¿eh?
Periodistas, sí. También cayó Bárbara Vitantoni, acuérdate. Sí.
Mínimo saber por qué, cuál es el origen, qué falló, qué medidas se toman. Pero no lo digo yo como curiosidad periodística. Primero saber a los jugadores, porque Premier va a visitar 18 países este año. Si lo de Puerto Cabello se explica con la mala suerte, hay que cruzar los dedos para que los 18 países a los que vaya Premier no vuelva a repetirse la mala suerte. Y yo creo que Premier Padel no ha comprado el pádel profesional para dejarse llevar por la buena o la mala suerte. Ha venido a mejorar lo que había. Y eso es lo que debe poner encima de la mesa, entiendo yo.
Efectivamente. Un apunte, Isaías, antes de recibir al protagonista.
Tan solo un pequeño asterisco, que es cierto lo que dice Nacho sobre que Premier Padel es el foro itálico Roland Garros, pero también es Acapulco y es Puerto Cabello. En cuanto a la cantidad de gente que vimos en Acapulco, yo no quería dejarlo pasar porque no estuve empapado de lo que pasó en Venezuela, pero sí en México, de que en lo personal pondero mucho más el hecho de que se pudo hacer un torneo en medio de una ciudad literalmente en ruinas. Los hoteles estaban completamente cerrados. El hotel que se abrió para que se pueda instalar los jugadores, las jugadoras, los equipos y demás, se abrió el día anterior a que comience las previas y se cerró el día posterior, lunes 11 de la mañana, el hotel vacío y estaba los trabajadores cerrándolos. Entonces, creo que desde ahí se explica la poca gente o el poco interés que hubo por el hecho de la imposibilidad de poder contratar un hotel, los pocos vuelos y caros, las carreteras también destruidas en parte, y un estadio que le quedó gigante, pero es cierto, con 10.000 personas, capacidad para 10.000 personas, cuando en Puerto Cabello había un lleno de 1.200. Era apenas ese asterisco que me quedó, porque los primeros días sí me sorprendió, pero uno cuando empezaba a interiorizarse con el contexto en el que se estaba jugando ese torneo, realmente era desolador mirar a los costados y todavía ver las secuelas de todo lo que había pasado meses antes.
Pues vamos a hablar con alguien que ha estado en esos torneos y además haciéndolo muy bien. Jimena Velasco, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? Esos estábamos hablando, bueno, con Nacho García Padelazo, Iván Contrapared, Isaías Blayota y Álvaro López de Padel Spain, de todo lo que ha sido un poco esta gira americana que habéis hecho en México y en Puerto Cabello, en Venezuela, a nivel de resultados, además del Ultimate de Leganés, muy contentas, ¿no?
Sí, la verdad es que muy contentas con todo el inicio de temporada en general.
¿Y qué experiencia de la gira americana? ¿Qué conclusiones traes un poco del pádel, de allí, de los torneos, del ambiente, del poco ambiente, como decía Isaías ahora por las circunstancias en México o de Venezuela?
Sí, bueno, la verdad es que lo de México sí que fue un poco impactante porque al final llegas y la ciudad todavía se nota que están reconstruyéndola poco a poco, pero la verdad es que muy contenta. En los dos países nos trataron muy bien y muy contenta.
Afortunadamente a ti no te cogió el virus.
Sí, me cogió.
Ah, ¿también?
Sí.
¿Y qué tal estás?
Bueno, pues mejorando poco a poco.
Sí. ¿Os dijeron de qué puede haber sido, cuál era el origen un poco?
No, la verdad es que no tenemos ni idea. O sea, sí que es verdad que casi todos teníamos los mismos síntomas, pero al final no se sabe de dónde venía.
Bueno, estos días también un poco para recuperarse, ¿no?
Sí, ahora tenemos 3 semanas para entrenar, para descansar bien y recuperarnos.
Pues, como te decía, están los compañeros también, si te quieren hacer alguna cuestión, Álvaro.
Hola, buenas, Jimena, ¿qué tal?
Buenas.
Yo te quería preguntar, bueno, lógicamente todavía la temporada, digamos, se acaba de empezar, pero bueno, ya lleváis muy buenos resultados. Yo no sé si cuando empezó la pretemporada, con los entrenamientos y tal, veíais que era posible el rendimiento, que más allá de incluso tocar título, el rendimiento que habéis tenido en estos primeros torneos del año, si veíais que era posible o ha sobrepasado vuestras expectativas.
Bueno, yo creo que ya el año pasado terminamos jugando a un nivel muy bueno y muy alto, y la verdad es que hemos hecho una pretemporada muy dura, tanto física como de horas en pista, y sabíamos que podíamos rendir a este nivel, y nada, íbamos a disfrutarlo mientras dure, que seguro que también vienen momentos un poco peores y habrá que aguantarlos también.
O sea, que no esperabais un poco los resultados que estáis teniendo.
Sí, a lo mejor no tan pronto, pero bueno, sabíamos que éramos capaces de ganar a parejas que estamos ganando y de hacer partido a parejas que también le estamos haciendo partido.
¿Alguna cuestión para Jimena e Iván?
Hola, Jimena, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches.
Bueno, lo primero, felicitarte. Me alegra muchísimo que una segoviana esté dando guerra por el mundo. Felicidades a ti, a tu equipo y sobre todo a tu entrenador de Segovia, Iván García, que ha hecho un papel impresionante contigo desde muy pequeñita. Yo recuerdo a Jimena Velasco en Valladolid 2017, una cena que hicimos de pádel, no sé si te recuerdas, que te tocó la camiseta de Ari Sánchez y de Fernando Poyo en una rifa, no sé si todavía las tienes, sí. y en esa época decías, madre mía, me ha tocado la camiseta de Ari, y ahora, ¿qué piensas al encontrarte frente a ella diciendo, aquí estoy, de tú a tú y te puedo ganar?
Bueno, pues al final yo creo que cuando en 2017 seguro que ni me imaginaba que podía llegar a estar jugando en el circuito profesional y competir contra estas parejas, pero al final era como el sueño de una niña pequeña, ¿no?
Uh-huh. ¿Pero que tendrías entonces 13, 14 años?
Pues ahora tengo 19. Pues tendría...
Sí, aproximadamente. 12. 13 años, fíjate.
12, 13 sí. años. Si tengo yo una foto con ella... Que me llega a mí a la altura de los ojos y ahora me pongo a la suya y ella me saca por encima 10 o 15 centímetros. O sea, el cambio físico es espectacular y sobre todo se la ve una niña, vamos, era una niña obviamente con 12, 13 años, ahora ya se la ve muy, muy formada físicamente, se la ve mucho gimnasio, se la ve mucho físico y sobre todo mucha cabeza mental, ¿no? Porque ¿cómo se trabaja una persona de 19 años ese rendimiento mental para afrontar, pues, la gran temporada de Ultimate Padel Tour que habéis hecho? Vuestro primer pádel.
Pues yo estoy trabajando con Eli Amatriain de psicóloga desde el año pasado y la verdad es que estoy muy contenta y muy agradecida porque creo que me ha ayudado a crecer mucho y creo también que nos queda mucho también por aprender todavía.
¿Porque tú estás entrenando en Madrid o en Segovia?
Estoy entrenando en Madrid, en la Academia M3.
En la Academia M3, sí. Vale. Sí.
Y además del pádel, ¿estudias algo o te has dedicado por ahora solo al pádel?
No, estoy estudiando psicología a distancia.
Ah, mira. O sea, para luego llevarle la contraria a Eli, ¿no?
Para poder discutir.
Sí. Isaías, si tenías alguna cosa para Jimena.
Sí, Jimena, felicitaciones por este gran arranque de año. Ya a finales del año pasado en México te vimos despuntar. En las últimas horas, últimos días, nos enteramos de algunos cambios de pareja que va a haber en el cuadro femenino. E imagino que tanto tu nombre, el de Noah, varios más, empiezan a aparecer en los grandes carteles. ¿Qué perspectiva tienen en cuanto al proyecto con Noah? ¿Tienen la intención de jugar todo el año? ¿Nunca se sabe? ¿Por dónde va la cuestión?
Bueno, nosotras tenemos intención de seguir jugando juntas porque las cosas van muy bien, además nos llevamos muy bien dentro de pista, nos complementamos muy bien y sí que es verdad que nunca se sabe, pero vamos, en principio con esta oleada de cambios nosotras vamos a seguir juntas y espero que por mucho tiempo más.
Porque si alguien te tiene que llamar, ¿quién te gustaría que fuera? O en el sentido, ¿quién es la jugadora que más te gusta del circuito?
Bueno, es que a mí, o sea, en la que más me fijo yo, porque es zurda, es Paula José María, pero estaría complicado jugar con ella.
Sí, claro. Pues no sé si tienes alguna cuestión más y si no, le damos las gracias a Jimena Velasco, que te recuperes rápido y que te podamos ver como en Acapulco ahí en semifinales o ganando el Ultimate. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Pues una de las que posibles, aunque hay muchas, fíjate, ahora todas las jóvenes, también Andrea Austero, se habla mucho de la nueva generación femenina, lo que pasa que todavía las podemos situar en un escalón por debajo de las dos primeras parejas o incluso otro por debajo de lo que es pues Gemma, Claudia, Tamara, Alejandra Salazar, un tercer escalón, estas jóvenes, ¿cómo lo veis?
Sí, hombre, yo sí. Creo que sí, o sea, yo creo que ahora mismo aunque por ejemplo en el caso de Noah y Jimena haya ganado un torneo, vamos, simplemente por ranking, en mi modo de ver están por debajo, y lógicamente están por debajo de la 1 y la 2 y están por debajo de hasta la pareja 8-10, o sea, yo creo que están digámoslo así, en un tercer, cuarto escalón, que lógicamente al final tiene 19 años, o sea, la progresión está ahí, pero yo creo que no deben de tener prisa. Ha hecho lo que ha dicho, a mí me ha parecido muy bien, que su intención es jugar toda la temporada con Noah, y bueno, a ver, ir viendo cómo van
cómo van los resultados. Es cierto que ya han tocado metal en el último y bueno, ¿por qué no pueden volver a ganar? Pero vamos, yo creo que al final todo esto lleva su proceso, su aclimatación y con 19 años ya estar jugando donde están y poner en apuros a las parejas de arriba, creo que ya es más que positivo para comprobar el crecimiento que han tenido estas dos jugadoras y otras, como decías tú, como Alejandra Alonso, Andrea Ucero, etcétera, etcétera.
Sí, yo creo que estas son jugadoras que yo creo que se dan dos, es una combinación de dos factores. Por un lado, el crecimiento y la irrupción de estas jugadoras, que son, es un talento emergente que no tiene, que no espera su momento, arrolla la menor oportunidad. Y por otro lado, creo que también se da el fenómeno de que el baile de parejas que ha habido también en la zona alta de la tabla hace que bueno, que las parejas que en principio deberían, estar, o marcar ese límite con el siguiente escalón, como todavía están de acople, están todavía que no acaban de cogerle el paso a la competición, que si, hay dudas, ahora vemos que Alejandra y que Tamara vienen de hacer final en Puerto Cabello, pero bueno, habían caído antes en Acapulco. Entonces, da la sensación que se comprime un poco, como que se despega demasiado la parte de arriba, que es básicamente Ari y Paula, y veremos si Bea y Delphi, lo de Puerto Cabello es un punto de inflexión o no. Y luego hay como un salto ahí bastante grande y ahí entre las dudas de las que se acaban de juntar y el hambre de las que vienen por detrás, creo que permite que veamos un poco también en escenario grande a estas parejas que a las que todavía le debe quedar un poco para llegar.
Y luego, bueno, aparte, a ver, le debe también quedar un poco, pero a Claudia Fernández tampoco la quedaba mucho y la ha llamado Gemma Traillera para la tenemos ahí. O sea, no sea que haya otro gran baile. Y lo que ha dicho Isaías, o sea, sí, ahora mismo puede estar en un segundo o tercer escalón, pero en cualquier terremoto de parejas aparecen otra vez ahí arriba, o sea, ahí están.
No, y luego aparte el propio relevo generacional que existe y que es lógico, es decir, se fueron las Alayeto, se ha ido Eli, están Paty Llaguno y Lucía Sainz, que también ya son muy veteranas, pongamos la excepción de Alejandra Salazar, que se mantiene. Pero bueno, tenemos ahí a también a Catarina Nogueira, tenemos jugadoras que, bueno, al final Carolina Navarro, tenemos jugadoras que por ADN y por CNI tienen que dar un paso al lado en un momento dado. Bueno, lógicamente tiene que haber un relevo generacional y las jóvenes además tienen que empujar para coger sus posiciones.
Pues ahora hablaremos de lo que ha sido un poco la competición y de las parejas, de qué podemos esperar de Galán y Chingoto, pero antes vamos a hablar de lo que es la competición, se puede decir, en marcha. La NBA del pádel, dicen que puede llegar a ser con la Pro Padel League, la PPL, y cofundador de esta competición está Marcos del Pilar. Marcos, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por acompañarnos.
Buenos días a todos, buenas tardes, noches para vosotros, ¿no?
Eso es, efectivamente. Con la competición de esta gran liga, los 10 equipos que tenemos pues de todo el territorio, también, si no me equivoco, hay uno canadiense, porque creo que estaba un equipo de Toronto. Y para que los que no la conocen, ¿qué es la PPL, Marcos?
La PPL es la NBA del pádel. La PPL es un proyecto de competición de liga por equipos de pádel bajo un modelo de franquicia que ha sido probado que funciona en otras ligas importantes, en otras ligas mayores. E hicimos un ejercicio de marketing lateral, ¿no? Que se llama en intentar poner dos mundos diferentes un poco juntos, y era algo disruptivo en un momento. Fue innovador y bastante creativo y estamos orgullosos de eso, ¿no?
¿Qué se pueden esperar? ¿Cómo es el sistema de competición? Porque hay partido masculino, hay partido femenino, hay partido mixto, ¿no?
Efectivamente, digamos que cada enfrentamiento entre ciudades, ¿vale? Por definirlo de alguna forma, está conformado por tres enfrentamientos: un partido de chicas versus chicas, un partido de chicos versus chicos y un partido mixto, que pudiera ser el partido que decide. Lo vamos a jugar de todas maneras, tanto si la eliminatoria está definida como no, el mixto se va a jugar, y con eso sabremos, digamos, quiénes son los ganadores de esos primeros enfrentamientos que son en round robin. O sea, digamos que la primera fase de cada semana Es un formato de round robin donde equipos en dos grupos diferentes tienen que jugar todos contra todos, y con los resultados de esos enfrentamientos del round robin tendremos cuatro semifinalistas que jugarán semifinales el sábado y dos finalistas que competirán por el título de la primera semana, digamos, el domingo. Tenemos además una novedad este año, que es que competiremos por tercer y cuarto puesto también, de manera que garantizamos la visibilidad y la exposición del deporte a lo máximo posible.
Uh-huh. Y se va a jugar, has dicho esta semana, se va a jugar como por semanas, unas ventanas, no sé si es correcto, que habéis abierto para poder disputar sin interferir con el calendario de Premier Padel. Primero eso, que me cuentes un poco cómo es la estructura, y luego si habéis tenido esas conversaciones con Premier Padel o con la FIP.
Pues mira, realmente el objetivo de uno de los objetivos y de la misión de la PPL y de la mía en la vida, ¿no? Personalmente es sí, verdaderamente es que es así, es abrir oportunidades para otros, es intentar ayudar a otros a crecer, a que tengan diferentes opciones que antes no tenían y hacerles un poco la vida mejor, ¿no? A veces suena muy romántico, pero yo veo la vida de esa forma. Creo que tenemos que intentar hacer un mundo mejor con los talentos que Dios nos dio. Los nuestros parecen que están vinculados al mundo del pádel, entonces siempre digo que tenemos que hacer un mundo mejor con el pádel, y esta es una parte de la misión de la PPL, ¿no? Queríamos abrir oportunidades para otros, con lo cual no tenía mucho sentido el intentar incompatibilizarlo con otras competiciones, con otro circuito que es líder, que está muy establecido, que además es Premier, que yo tengo un montón de amigos ahí y tal, ¿no? Entonces hicimos todos los esfuerzos posibles en cambiar las fechas del calendario, porque originalmente lo teníamos planificado de otra forma, pero cuando Premier publica su calendario, pues dijimos, hey, vamos a hacer lo máximo posible por compatibilizarlo para aquellos que quieran venir y dar un primer paso en Estados Unidos o Norteamérica, digamos, que tuvieran esa opción, ¿no? Y así lo hicimos. Contestando a tu pregunta original, te diría que efectivamente lo que tenemos es establecidos varias semanas de competición a lo largo del año. En este caso, para hacerlo compatible, como veníamos hablando antes, pues juntamos estas dos semanas aquí en Miami, porque teníamos una ventana bastante interesante como para hacer dos semanas seguidas de competición, y estaremos estas dos primeras semanas en Miami, en el punto neurálgico y punto caliente del pádel en América en estos momentos, aunque se está desarrollando en muchos otros lugares. Después iremos más avanzada la temporada, iremos a Los Ángeles con un formato de ventana también similar a este, donde utilizaremos dos semanas. Y después el plan es la PPL Cup, que es a los efectos de la NBA sería la Final Four, aunque uh-huh. Para nosotros será la Final Eight. Será, digamos, el final de la campaña, será la PPL Cup, de ahí nos iremos a Nueva York. Y nos queda un evento más a final de año, que es el All-Star Game, que es un formato también bastante americano que pusimos en marcha el año pasado, con los mejores jugadores de diferentes equipos, que lo haremos después de eso. Será noviembre, probablemente noviembre, y aún la decisión no está tomada, pero posiblemente sea Orlando. De manera que la otra misión, que es acercar el deporte a las masas en Norteamérica, pues la estamos cumpliendo este año también, ¿no? Uh-huh. Estamos moviendo el pádel y llevándolo a diferentes lugares.
Ahora les dejo a los compañeros una última por mi parte, y como emisora económica. Ha costado con mucho conseguir patrocinadores, inversores, franquicias, como está estructurado dentro de un deporte que pues todavía está arrancando en los Estados Unidos.
En realidad me llevo una temporada hablando con bastantes medios de comunicación por cambiar esa percepción, ¿vale? Con vuestro permiso y de una manera muy
llévanos humilde, la contraria.
No, me gustaría llevar la bandera de que el pádel ya no es una promesa en Estados Unidos. Yo leo muchas veces en medios de comunicación, no, el pádel es la promesa en Estados Unidos. Yo empiezo a decir desde hace unos meses que el pádel ya es una realidad, porque está mucho más desarrollado de lo que parece en Europa, con, digamos, con una primera aproximación, y además es que hay muchos, muchos, muchos proyectos en marcha que van a hacer que el crecimiento sea bastante exponencial en los próximos meses, hasta el punto, creo, que doblaremos el número de pistas en a final de año. Entonces, eso que el número de pistas pues eran 300, 350, que no parecen muchas, en realidad como efecto multiplicador es algo muy, muy importante. Eso yo creo que es un síntoma del catalizador, ¿no?, que está sucediendo y que el pádel es una realidad ya.
Pues como puedes ver, está Álvaro López, Nacho García, Padelazo, sí, Contrapared y Isaías Blayota, que también te van a cuestionar, Álvaro.
Hola, bueno, lo primero, enhorabuena, Marcos, por la competición que hacéis, que la verdad que la sigo bastante, o sea, que enhorabuena. Yo te quería preguntar, por un lado, este año habéis ampliado el número de equipos. No sé si el tope lo has puesto, bueno, tú o el equipo, lo que es la PPL, porque teníais más equipos, habéis decidido parar ahí por algo concreto, o por qué ha sido esa ampliación de número de equipos. Y luego, por otro lado, también, aunque tú tengas que ser un poco objetivo, pero ¿qué equipo es el que a día de hoy, con estas nuevas incorporaciones, digamos que es el que levanta más hype por los jugadores que tiene? ¿Y qué supone para vosotros que alguien como Daddy Yankee se haya sumado, que es una bestia de la comunicación allí en Estados Unidos y de otras muchas cosas, que se haya sumado, digamos, al proyecto teniendo un equipo?
Buenas, Alvarito, lo primero, y a todos los amigos. Tengo bastantes amigos aquí, así que hola a todos, lo primero. A ver si soy capaz de contestar a porque eran varias preguntas en una.
Sí, bueno, lo primero un poco, ¿por qué ese número de equipos, por qué esa ampliación? Que no sé si el tope lo habéis puesto vosotros o no.
Sí, decidimos frenar la entrada de equipos nuevos, y esto contesta la pregunta anterior también. Decidimos parar por varias razones. Es verdad que seguimos en conversaciones con bastantes venture capitals, grupos de inversión y perfiles, altos perfiles de otros deportes y dueños de otras franquicias en otros deportes, con lo cual es una realidad que vamos a admitir más equipos. Sinceramente, en 2024 quisimos pivotar un poco el plan. Teníamos un compromiso claro por elevar el producto a todos los niveles. Queríamos elevar el nivel de los jugadores si fuera posible, y gracias a Dios ha sucedido. Tenemos, nos faltan muy poquitos para tener todos los mejores del mundo en los equipos este año. Queríamos elevar la producción y el hospitality, y la producción la vais a ver. Hay un salto cualitativo importante con respecto al año pasado, el hospitality también. En realidad queríamos elevar el broadcasting. Ayer hicimos la nota de prensa. Vamos a estar, o sea, a mí se me pone la piel de gallina, ¿no?, todavía, pero vamos a estar en más de 200 países con el broadcast, 85 millones de hogares en televisión, una vez más, igual que el año pasado, pero 85 millones de hogares en Estados Unidos van a ver pádel, 110 millones de hogares fuera de Estados Unidos van a ver la PPL. Yo creo que con esto dejamos claro el legado, ¿no?, y seguimos empujando el legado que tanto yo como el equipo queríamos dejar, ¿no?, de exponer el deporte, de fomentar la participación, de hacer que el deporte crezca, porque ese es el plan original y el que sigue siendo. Con lo cual, queríamos elevar el producto y preferimos, en determinado momento, cuando ya teníamos 10 equipos, preferimos frenar la entrada de nuevos equipos para que todo el mundo pudiera ver un poco cuál es el nuevo estatus de la PPL, cuáles son los objetivos, cuáles son nuestras señas de identidad y cómo queremos movernos, para en 2025... entrar probablemente con entre 4 y 6 equipos más, con alguno de los grupos con los que venimos hablando desde hace tiempo, o con algunos nuevos, porque la verdad es que, gracias a Dios, seguimos recibiendo muchas llamadas, tenemos mucha atracción y parece que el interés sigue en alza, ¿no? Uh-huh. Con respecto a los equipos, me dices, ¿qué equipo para ti es el favorito y tal? ¿Cuál
puede ser? Más que favorito, un poco el que, por su movimiento en redes sociales o lo que tú palpas, las que palpas, por los nombres que tiene, te ha levantado más expectación entre la gente. Más que favorito, porque luego, pues, lógicamente, por nombres hay muchos, pero bueno.
Yo te diría que el equipo que gana es el pádel, tío. Honestamente, creo que el que gana es el pádel. Creo que ganamos todos, de alguna forma. No, de verdad lo siento. De verdad, créeme que lo siento. Y si
vaya capotazo, vaya capotazo de derechas que nos has dado, Marcos.
No, de verdad que siento que ganamos todos con esto. Siento que le estamos haciendo un favor muy grande al mundo del pádel. Honestamente, independientemente de los equipos que ganen. Es verdad que D-Way, ayer pasé un par de horas con él, está remotivado, te puedo decir, aparte de que siempre lo he dicho, que es un tipo excepcional, tanto él como sus dueños, sus socios de los Marlins, con Luis, con Tobías y demás, pero está remotivado, el tío está súper, súper, súper enfocado en el crecimiento de la liga, quiere aportar, lo lleva haciendo desde el primer día, es un gran asset para nosotros, pero es que no es solo Orlando, es que este año no tengo nada más que buenas palabras para todos. El equipo de Nueva York ha hecho un trabajo excepcional fichando jugadores de primerísimo nivel, el equipo de Los Ángeles lo mismo, tenemos San Diego, Cancún, Toronto ha hecho un esfuerzo también trayendo jugadores de primerísimo nivel, Arkansas, Las Vegas ganaron el año pasado y este año pues traen superjugadores. Martita, ayer nos abrazábamos, ¿no?, por un montón de tiempo. Tener este nivel de jugadores, mira, yo me he dedicado a ir uno por uno, con todos los que tenemos, uno por uno, y me da igual el ranking, he ido uno por uno dándoles las gracias a todos, diciéndoles, chicos, en lo personal, de verdad que estoy enormemente agradecido porque vengáis, porque creáis en el proyecto, porque contéis con nosotros, porque sintáis que esto es una plataforma para ayudar a crecer el pádel y para ayudaros a crecer a vosotros. Y me he tomado la molestia, que no es molestia, o sea, que lo hago feliz de la vida, pero uno por uno he ido dándoles las gracias, dándoles un abrazo a todos y cada uno de ellos, porque siento que están apostando, ¿no? Están apostando por nosotros, y cuantos más ojos tengamos en Estados Unidos, cuanto más inversión llegue, cuanta más visibilidad haya, aquí ganamos todos. Y por eso, pues lamentablemente, algunos van a perder partidos, y lo siento en el alma por ellos, pero yo siento que ganamos todos. Uh-huh. No era un campeonato.
¿Alguna consulta?
A ver, hola Marcos, ¿qué tal? Buenos días para ti, buenas noches aquí. La verdad que bueno, que montar todo lo que has montado en apenas 3-4 años realmente es llama la atención, ¿no? Yo estaba mirando ahora mismo, estaba navegando un poquito por la página web, y pese a que has explicado más o menos el todo más o menos bien cómo funcionaba, pero por ejemplo, yo he visto hay equipos que tienen 8 jugadores, otros tienen 7, otros tienen 6. Me gustaría saber por qué hay esa diferencia, si todos tienen que ser extranjeros o pueden ser extranjeros, o tiene que, o vais a implantar que a lo mejor algún jugador nacional de Estados Unidos sea también parte del equipo, para al fin y al cabo, está claro que lo que queréis es fomentar el pádel, ¿no? Pero creo que también habrá que fomentar el pádel americano, y que los propios americanos no solo visualicen el pádel, sino que formen parte del pádel y que jueguen al pádel, ¿no? Entonces no sé si habéis pensado esto, y preguntar obviamente por qué hay jugadores de equipos de 8, de 7, de 6, todo este tema.
100%, Iván, dos muy buenas preguntas. Te contesto en orden. Mira, todos los equipos tienen un roster de hasta 12 jugadores, ¿vale? Es decir, ellos tuvieron que presentar a la liga en determinado plazo el roster de jugadores. Hasta 12 jugadores están permitidos, ¿vale? Hay algunos que tienen 12, me parece que hay un equipo que solamente tiene 10, ¿vale? Y dentro de ese roster de 12 jugadores, ellos pueden, digamos, hacer sus estrategias para traer a cada una de las semanas aquellos que consideren dentro de esos 12, ¿vale? De manera que hay algunos que han decidido que para venir a la primera semana de Miami con 8 les sirve. Ajá, y entonces ellos traen 8 porque a nivel estratégico habrán estructurado como ellos consideren, y 8 les parecen suficiente, otros han traído 10.
O sea, los que aparecen en la página PPL ahora mismo en Cancún, Miami y tal, son los que ha elegido el capitán para esta ventana. No son todos los miembros del equipo.
Correcto. Los rosters que anunciamos en una serie de carruseles y tal, donde además a mí me preguntaban mi opinión sobre jugadores, ahí aparecen los 12 de cada equipo, o los 10. Creo que hay un equipo que solo fichó 10, porque también tiene el permiso para hacerlo, ¿vale? Pero bueno, hasta 12 jugadores, ahí aparecen todos. Por ejemplo, decir, sé que Paquito, por ejemplo, está en Nueva York, y Paquito no viene a la primera semana a Miami, ¿vale? Pero aparecerá en el roster. Entonces ese es un jugador, digamos, seleccionable para ellos, ¿vale? Con respecto a la segunda pregunta, y me encanta que me la hagas, Iván, porque estoy 100% de acuerdo. No solo tenemos que alimentar el espacio para jugadores americanos, sino que ya lo hicimos. Desde el año pasado teníamos ciertas restricciones donde el año pasado era incluso más. Teníamos mucha más presencia norteamericana que este año. Este año, pues dada la respuesta que tuvimos de jugadores de primer nivel, pivotamos un poquito y abrimos más la ventana para internacionales, y el resto es para nacionales, pero te digo que a nivel estratégico el plan está definido como que la presencia de nacionales en los años venideros tiene que ir aumentando año por año. Con esto yo cumplo dos cosas, ¿no? Con esto, lo primero, hemos diseñado un pathway, hemos diseñado un camino como para que jugadores profesionales o semiprofesionales americanos de verdad vean una vía profesional que les permite desarrollarse. Porque ahora existe. Antiguamente probablemente no existía, ahora ya existe, ¿no? Puede haber jugadores profesionales que vivan del pádel, que tengan visibilidad en televisión, que tengan sponsors y tal, y nosotros, desde nuestro humilde punto de vista, lo que hacemos es garantizar el espacio de esos nacionales en cada uno de los equipos. De manera que este año me parece que eran dos, eso tiene que ir creciendo. Imagínate, pongamos en un escenario donde vamos a necesitar cuatro nacionales en cada uno de los equipos y que pasemos de 10 equipos a 14 o 16, lo que tú quieras, ¿no? Cuatro jugadores por 16 equipos al final nos da un pool de jugadores nacionales de casi 60 o 70 jugadores que en los próximos años haremos espacio para ellos, ¿no? Uh-huh. Mismo concepto, aunque no me lo has preguntado, pero mismo concepto con las chicas.
Sí, claro, mixto, obvio, entiendo que es
tanto masculino como femenino.
Tanto masculino como femenino, está claro.
Eso es. Y la idea del mixto, que lo traigo a colación porque también es un poco disruptor, y el año pasado pues había gente que nos preguntaba mucho el por qué un mixto. Y yo decía, mira, yo siento la responsabilidad de desarrollar el pádel en América. Si queremos desarrollar el pádel en Norteamérica y casi la mitad de la población de jugadores en el mundo son mujeres, no tendría ningún sentido arrancar una competición solo de hombres. Yo soy un fiel defensor y ferviente, empujante, ¿no?, de las posiciones de liderazgo en las chicas, y para nosotros era una condición indispensable. De hecho, después el concepto del mixto funcionó muy bien, porque era bastante disruptor, era innovador, etcétera, ¿no? Y ahora todo el mundo lo acepta, ¿no? Pero en aquel momento era una decisión difícil a tomar y me alegro de que la tomamos en esa dirección.
Uh-huh. Isaías, Nacho, ¿alguna cuestión? Para
Ivancito, para muy rápido, siento muchísimo lo de Carles, tío. Yo estoy, evidentemente no era tan cercano, pero era alguien a quien quería muchísimo y lo siento mucho porque sé que lo has pasado mal. Para todos es una pérdida importante, lo lamento enormemente, Iván, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, Marcos, y lo trasladaré a su familia y, bueno, ahí nos veremos por las pistas, como digo yo, alguna vez.
100%.
Isaías.
Marcos, antes que nada, felicitaciones por este nuevo proyecto, no tan nuevo ya, pero sí en constante crecimiento. Recién marcabas el hecho del pádel mixto. Tengo dos preguntas. La primera en referencia a eso, el año pasado tuvimos una experiencia en lo que fue la World Padel League, donde vimos hombre y mujer jugando juntos con algunas restricciones. Por ejemplo, que el remate no podía ser en el sentido de hombre hacia mujer. ¿Va a haber alguna restricción en el juego dentro del pádel mixto? Y la segunda, en cuanto a premios, en cuanto a metálico, en cuanto a prize money, ¿cuánto reparte la Pro Padel League? ¿Cómo es ese sistema para cada equipo y puntualmente para cada pareja campeona?
Gracias, Isaías, por las preguntas. No tenemos oficialmente restricciones, ¿vale? Es verdad que desde el año pasado pues abogábamos mucho al sentido común, ¿no? Esto es una competición, evidentemente, pero sobre todo somos seres humanos, ¿no? Somos personas con sentido común, nadie busca el intentar dañar o perjudicar a nadie. Tuvimos la discusión, y no descarto que en el futuro igual implementemos algo de manera más formal, tuvimos la discusión a grandes escalas de saber si aplicar algo. Después, trabajando un poco con otros formatos de tenis, que hay sí que hay competiciones mixtas, y ahí en tenis, por ejemplo, no se aplican ninguna restricciones, decidimos que por lo menos, por igual que el año pasado, por el inicio de la temporada, que no tendríamos restricciones oficiales. Si esa llamada, como te digo, al sentido común, todos son seres humanos, lo bueno además es que son todos amigos también, entonces todos se conocen, con lo cual veremos cómo va. No descartamos que en algún momento igual hay que pivotar el formato. Lo bueno de este tipo de ideas es que somos muy lean, ¿no? Somos muy ligeros, ¿no? Somos muy fáciles de pivotar. En realidad, cuando algo funciona bien y fiel un poco a mi filosofía esta, ¿no?, de volvernos clientecéntricos, ¿no?, de escuchar nuestra audiencia, ¿no?, y aprender lo que nuestra audiencia nos pide, en realidad podemos pivotar deprisa. Tenemos la capacidad de implantar normas, de cambiar cosas, de ser disruptores. Yo sigo abogando mucho por el hacer cosas que nadie hace, porque me encanta estar en ese entorno, me encanta ser disruptor, y porque además pienso que el hecho de que las cosas se hayan hecho durante muchos años de una forma no significa que sea la única forma de hacerse. Entonces hay que explorar, ¿no? Hay que, sobre todo en este mundo, que todos creo que tenemos que hacer el esfuerzo de innovar un poco, de buscar el show, de buscar la respuesta de la audiencia, de tener a la gente enganchada a la tele, de tener a la gente enganchada a vuestras redes, que sois los que lideráis un poco la comunicación. Entonces, honestamente pienso que hay muchas cosas que se pueden hacer todavía. Podemos ser diferentes, podemos atraer mucho más show, y no solo para Estados Unidos, que es el lugar de del show, ¿no? De donde la industria, digamos, ejecuta estos shows a gran escala, sino a nivel mundial. ¿Por qué no el hacer las cosas un poco diferentes, donde haya mucho más engagement, donde la audiencia tenga verdaderamente una necesidad de venir un martes, ¿vale? A ver pádel, o un miércoles, etcétera, etcétera. Yo creo que hay cosas que se pueden hacer y a mí no me da mucho miedo, honestamente, probar y explorar, ¿no? Con respecto al prize money, gracias por la pregunta, Isaías, también, porque a veces esto pasa desapercibido también, pero tenemos $1,000,000 en premios.
No está mal.
No está mal. Entonces, la manera cómo lo distribuimos es, digamos, alocado por semanas, dependiendo de cuál es la clasificación de cada uno de los equipos, tienen un prize money, que evidentemente reparten entre los jugadores. Entonces, digamos que los que juegan esta primera, me parece que esta primera semana son 155,000, me parece. No recuerdo exactamente los números porque está estructurado, pero bueno, digamos que el pool, el prize money o el mensaje claro es que es $1,000,000 en premios, independientemente pues de los likeness fee y un poco de las fichas que tienen los jugadores.
Hola Marco, yo quería hacerte dos preguntas muy, muy rápidas. La primera de ellas es si la Pro Padel League tiene ahora mismo o piensa tener algún tipo de vínculo en su proyecto de crecimiento, desarrollo y expansión con el ámbito federativo. Hablo con la Federación o Asociación de Pádel de Estados Unidos, entidad que conoces bien porque has presidido durante un tiempo, y por supuesto con el organismo regulador del pádel a nivel internacional, que es la Federación Internacional de Pádel. ¿Qué tienen que decir la entidad federativa en una experiencia como la de la Pro Padel League?
Gracias, Nacho, por la pregunta. Pues mira, nuestra filosofía es la filosofía colaborativa. Este proyecto fue creado para ayudar al pádel a crecer en Norteamérica y seguirá siéndolo. Estamos abiertos a las colaboraciones con todo el mundo. Evidentemente tenemos muy buena relación con todos, porque no puede ser de otra manera, ¿vale? Es verdad que no hemos establecido como vínculos firmes o vínculos regulados, digamos, porque quizá probablemente porque no se dio el caso, pero estamos abiertos a ellos. En realidad, nosotros queremos ser percibidos como una herramienta que ayuda al pádel a crecer, con un formato innovador. Es verdad que es un poco diferente a lo que se había hecho antes, pero el sentido está claro, queremos sumar y de hecho las pruebas están ahí, ¿no? Justo antes hablábamos un poco del cambio de calendario, nos hemos adaptado porque no queremos crear conflictos con nadie, porque queremos generar esos espacios no solo para los jugadores, para que crezcan, sino para que otras entidades, en este caso Premier, la Federación Internacional, o sea, yo tengo grandísimos amigos ahí y me encantaría que si existen vías de establecer vínculos y de ayudarnos todos, que lo hagamos. Nosotros, evidentemente, somos mucho más humildes que cualquier otro. Somos una institución todavía pequeña y estamos haciendo las cosas lo mejor que nos salen. Pero no lo descarto, Nacho, por supuesto que sí, tío. Uh-huh. O sea, nosotros somos generadores de alianzas, ¿no? Algo en lo que yo me esfuerzo mucho es en desarrollar mapa de alianzas, ¿no? Y tenemos muy buena relación con las instituciones americanas y con las internacionales, evidentemente. Uh-huh. Entonces, en algún momento... perdón. No, digo, en algún momento esto pivota hacia una formalización, pues seguro, ¿por qué no? ¿Sabes? ¿Por qué no? Si es bueno para el deporte, es bueno para todos, tío.
La segunda pregunta que quería hacerte, que no quería entretenerte más, hablabas, nos corregías antes sobre el estado actual del pádel en Estados Unidos, que decías que ya es una realidad, que no es una promesa de futuro. Te pregunto por el pickleball y qué impacto tiene en el pádel, si a día de hoy el pickleball es aliado o enemigo directo ya del pádel en Estados Unidos.
Me lo has quitado.
Pues el pickleball es para mayores, como dice mi familia de Miami. El pickleball todavía es para mayores. No sé si
Marco, bueno, el pádel tenía un montón de etiquetas
el pádel era pijo y ahora lo jugamos todos, ¿no?
A ver, Marcos.
Mira, esta pregunta me la hacen en casi todas las conferencias que doy. Y a lo mejor mi visión es Te voy a contestar lo que me sale del corazón, ¿vale? Porque es lo que de verdad pienso, ¿vale? Yo no veo competencia en nada en la vida. Yo no veo competición. Yo veo gente que hace las mismas cosas que tú, pero esos son aliados. Tal y como yo lo siento, yo siento que son aliados, ¿no? ¿no? Nunca veo competencia y a lo mejor soy raro, pero es que no la veo. En realidad es que prefiero vivir en un mundo donde todos nos ayudamos que no en un mundo donde intento pegarle un codazo al de al lado, ¿no? Desde este punto de vista, y esto lo aplico a todas las cosas que hago, no veo competencia, veo oportunidades, veo sinergias, no veo competición, ¿no? Esto aplicado al pickleball en este caso, lo primero que yo veo es que son unos tíos que nos han validado ya que un deporte nuevo de raqueta puede ser exitoso en Norteamérica. Y solo por eso se merecen todo el crédito del mundo. O sea, esta gente ya ha validado que hay una propuesta nueva de un deporte que no es solo tenis, sino que es pickleball y tal, que puede ser exitosa. Y millones de jugadores juegan en Estados Unidos, ¿vale? Con lo cual, eso para mí ya tiene un crédito y además es que, tal y como yo lo siento, nos abre una ventana a nosotros. Es decir, si ya alguien lo ha hecho, si hay otro deporte de raqueta que ya tiene millones de jugadores, ¿por qué el pádel no es seguro la siguiente opción? Con lo cual, a mí esas cosas, más que competir, yo veo inspiración. A mí esta gente me inspira. Es decir, coño, si ellos ya lo han hecho y nosotros hemos nacido de también de una mujer y un hombre y somos igual que todos los demás, ¿por qué no lo vamos a hacer? Seguro que también, ¿no? Con lo cual no veo esa competencia. De hecho, te diría que va a existir un crossover, que ya existe, ¿no? Porque con muchos de los grupos con los que yo trabajo se están implantando localizaciones que tienen tenis pádel y pickleball, los tres. Y si eres un poco creativo, si eres un poco disruptor, hay un fondo de comercio muy, muy interesante ahí como para hacer que jugadores de los tres deportes se roten y que tengan una ventana de atracción y una primera prueba a otro deporte, etcétera, etcétera. Con lo cual, y esto ya lo hemos comprobado, en algunas de las instalaciones donde yo estoy vinculado, esto ya existe. O sea, jugadores de pickleball los arrastramos a que vengan y prueben pádel. Los de pádel no tienden a pasar tanto al pickleball, pero ¿por qué no intentarlo también? Al final del día, yo siento que tenemos una serie de oportunidades con deportes de raqueta donde realmente lo único que hay que hacer es que aquellas personas exploren y utilicen aquel deporte que le gusta. Si es pádel, pues a mí me haces muy feliz porque a mí me encanta el pádel. Pero si no es pádel y es pickleball, ¿por qué no, tío? Al final del día se trata de que las familias tengan un entorno donde puedan hacer deporte juntos, donde pasen tiempo en nuestras instalaciones y ya está. Y si hay un competidor, ¿vale? En ningún caso es el tenis en contra del pádel, el tenis en contra del pickleball o el pickleball en contra del pádel, tal y como yo lo veo. Si tuviéramos un competidor, para mí nuestro competidor es la inactividad, tío. Es los videojuegos. Me matan los de las marcas de videojuegos, que yo no soy un experto, me van a matar cuando escuchen esto, pero para mí los competidores para nosotros es sobre todo la obesidad, es la inactividad, son los videojuegos, es, si me apuras, hasta los streaming, ¿no? Las series, el estar ahí en casa sin hacer nada, ¿no? Para mí eso es más, quizá el competidor, más que el pickleball o el pádel. Uh-huh. La experiencia, y ya con esto concluyo, Nacho, ojalá haya respondido a tu pregunta. La experiencia que yo tengo es que existe un pool de jugadores de unos cuantos millones y yo lo veo como una gran oportunidad. Igual que en el tenis, pero sin tener ni la necesidad de arrastrar clientes de otro deporte. O sea, yo honestamente no me esfuerzo en que los jugadores de tenis vengan y jueguen al pádel. Esa crossover, no sé traducirlo ahora, pero el crossover ese es bastante orgánico. O sea, jugadores de tenis ya van a venir a jugar a pádel porque es orgánico, porque es que quieren probar. Jugadores de pickleball también, donde de verdad yo dedico mis esfuerzos, es en capturar ese pool de gente que jamás ha jugado a ningún deporte de raqueta. Y son 300 millones, en América hay 300 millones de personas que nunca jugaron a ningún deporte de raqueta. Ahí es donde mi mente se esfuerza en decir, ¿cómo puedo yo atraer a estos 300 millones a jugar a algo que a mí me encanta, ¿no? Uh-huh. Mucho más que en decir, oye, no, que los de tenis vengan y jueguen porque el pádel es mejor, tal. El pádel tiene unos atributos y unas cualidades completamente únicas, pero yo no me considero mejor que nadie. No creo que el pádel tenga que competir con, ¿sabes?
Sino una última pregunta, Marcos. Has dicho que esperáis a ver más o menos más de entrar en 180 países con la televisión, con el broadcast que habéis tenido, que bueno, pues os has llevado a un equipazo, la verdad que a Javi Carrasco, a Bote y a todos estos os habéis llevado allí un equipazo auténtico. ¿Qué respuesta esperas a nivel informativo en Europa o en España de la PPL?
Cuanta más mejor, Iván, ¿no?
En el sentido de que vais a tener algún tipo de comunicación con activos, muy activos en las redes sociales, vais a mandar notas de prensa, vais a mandar, porque claro, aquí por ejemplo está diciendo Álvaro que sí, fotografías de algún sistema normal para poder hacer crónicas. ¿Cómo tenéis planteado eso, o si estás tú metido en eso, o lo habéis dejado todo en el tema del broadcast que habéis contratado?
No, tenemos un plan. Antes, perdona, Nacho, contesté a tu pregunta porque no quería dejar. Contesté a tu pregunta de antes, que me quiero quedar tranquilo con lo que.
Sí.
Perfecto, gracias. Iván, mira, tenemos un plan de marketing bastante ambicioso. De hecho, a través de la página web se va a poder seguir el marcador en directo, va a haber un acceso a las diferentes pistas, puedes ver el streaming desde no solamente desde el canal de YouTube de Pro Padel League, sino además desde la página web, donde vas a poder ir pivotando desde la pista principal a la otra. Aparte de eso, tenemos un plan de marketing bastante ambicioso. Me preguntaba sobre notas de prensa. Desde la última semana llevamos haciendo notas prácticamente a diario.
A mí no me llegan.
Pues sí.
Toma nota. No, está registrado. Pues no estoy apuntado, no me tienen en cuenta, como siempre.
Lo que no le llega a Iván, no existe.
Lo que es, efectivamente.
Es sencillo, luego lo hablamos si quieres off the record, pero inscríbete a la e-newsletter de la Pro Padel League, ¿vale? Desde la propia página, y eso hará que seguro te llegan todas las comunicaciones, aunque después hablemos de alguna cosa más. Vale, entonces ahí va a haber clips. El plan de marketing, como te digo, no solamente para cada uno de los equipos, sino para la liga de manera global, es bastante ambicioso. Tenemos una estructura creada como para hacer mucho, mucho ruido durante al menos las 2-3 próximas semanas. Y además esto era una premisa para nosotros, para crear mucho contenido, para después mantener vivo un poco la vida y el hype de la liga en aquellos momentos donde no estamos en competición. Porque es verdad que hasta en algún momento quizá pivotemos a ese formato de home and away, de jugar en casa y fuera, como hacen otras grandes ligas, pero mientras eso sucede, hay momentos de alta intensidad a nivel competitivo, como son estas 2 semanas, y después bajamos un poco la intensidad, pero para eso necesitábamos contenido. Entonces, el hecho de... Tenemos un equipo muy grande, aquí muy grande, para generación de contenido, y vais a poder seguir a través de redes sociales, ojalá nos hagáis eco de muchas cosas, ojalá nos ayudéis a seguir creciendo y que nosotros os podamos ayudar a todos y cada uno de vosotros también en vuestros segmentos.
Eso es fácil, luego... Marcos, invítanos a una ventana de esas y verás tú la visibilidad que te lo damos.
Lo que hacen por estar en Miami, me cago en la leche.
No por el pádel, Álvaro, por el pádel. Sí, ¿no? Y Isaías está encantado también de ir, Nacho. Estamos encantados de hacer eso. Bueno. No, es broma.
Tenemos que cuadrar algo, chicos.
Bueno, pues Marcos, que muchísimas gracias por madrugar con nosotros. Que vaya todo muy bien y seguimos en contacto para ir haciendo un poco balance de cómo han ido estas 2 primeras semanas.
Miguel, gracias a ti, gracias a todos, chicos, por el apoyo, porque lo siento. Muchos de vosotros me escribís bastante a menudo y me dais apoyo, me sirve mucho y... De veras que muchísimas gracias. Cualquier cosa que podáis necesitar, contar con nosotros y estaremos felices de ayudar. ¿Vale?
Muchas
¡Vamos,
gracias,
PPL! Marcos. ¡Vamos!
Un abrazo, Marcos. Chao. Pues ahí está. Marcos del Pilar, el comisionado de la PPL, uno de los cofundadores de esta competición en Estados Unidos, que comienza hoy mismo. No sé si queréis hacer algún apunte o hablamos algo rápido los últimos minutitos que nos quedan de lo que ha sido más la competición con esa nueva pareja, por ejemplo, de Galán y Chingoto. Os dejo elegir.
Ale, dale, Isaías, ahí ganar el Chingoto.
Me quedé pensando en la PPL, iba a ser un apunte de lo que acaba de decir.
Sí.
Me hizo ruido el tema del pádel mixto. Yo todavía lo veo bastante complicado de ponerlo en práctica a nivel 100% competitivo y que todavía el interés de Marcos en este caso sea el de apelar al espíritu humano entre los jugadores. Todavía me deja esa lucecita, así que voy a estar muy atento mirando a ver cómo se van dando los partidos.
Si os acordáis, lo preguntábamos cuando fue la Hexagon. Se lo preguntábamos a los organizadores y al final pues lo habían descartado, la opción del... Por todos esos pues, condicionamientos habían preferido descartar los partidos mixtos, que en un principio pues se había rumoreado.
O sea que... Yo es verdad que lo vi el año pasado en la PPL, los partidos mixtos, y bueno, había
aquella exhibición, ¿no?, de los Tigres y Leones de Torrebruno.
Sí, sí. No, en la propia PPL.
En la PPL se jugó.
Sí, lo vi yo. De hecho, vi a Ana Cortiles cuando, si no recuerdo mal, contra Guga Vázquez, que también jugó World Padel Tour en su momento. Vi algún partido mixto. Y bueno, la verdad que, como dice Marcos, al final se conocen, se respetan. Ninguno quiere que se lesione el rival, más allá de querer ganar, lógicamente. Entonces, bueno, creo que es una competición bastante sana y que ha tenido un crecimiento enorme. Entonces, yo creo que, bueno, los partidos mixtos al final es algo diferente que no estamos acostumbrados a ver. Y el tema de franquicias, pues siempre el jugar en equipo a los jugadores les motiva y les incentiva, más allá del prize money que hay, pues les incentiva a intentar ganar por su equipo, que creo que es muy, muy positivo.
Sí, bueno, con una bolsa de premio de $1,000,000, ya te digo yo que el incentivo y la motivación la tienen seguro, más los fichajes, o sea, que te quiero decir que...
Claro, aparte de
lo motivado, que motivados están.
Por eso dije que se parecía o parecía a la PPL que iba a ser un poco, entre comillas, y que se me entienda, un cementerio de elefantes, como apuntabas tú con Ana Cortiles o con Elia Matreín, por ejemplo, que iba a jugar la PPL, y ahora ya hay jugadores del top de arriba, vamos, el top 10.
Te manda un saludo Ana Cortiles y Eli Matreín, Miguel.
No, es verdad, además se lo dije. No, ojo que a Eli se lo dije. O sea, que, y alguno más que no me acuerdo ahora, pues eso, gente que estaba retirada de la competición de primera línea y ahora este año hay jugadores que están en el top 10, aprovechando también ese parón de Premier, claro.
La apuesta es importante. A mí me sorprendió una cosa que comentaron hace ya algunos meses en alguna de las comunicaciones que la PPL.
O sea, que emitió. Tú sí recibes y que Iván no.
No, yo voy a la página y las busco directamente. Y me sorprendió. Hablaban, por ejemplo, creo que en aquel momento estaba pendiente de adjudicarse la octava franquicia y había firmas de inversión que estaban pujando por ellas, que estaban, bueno, que tenían interés en hacerse con la octava franquicia. Y Marcos del Pilar hablaba de cifras de siete cifras, hablaba directamente ya de la valoración de los equipos. Unos datos que sorprenden en el mundo del pádel, y más aún cuando piensas en un territorio como Estados Unidos. Claro, cuando piensas en un territorio como Estados Unidos desde el punto de vista del pádel, cuando ves el mercado de Estados Unidos, igual ya no te sorprende tanto. A mí, de experiencias de este tipo, o como la Hexagon, son diferentes, pero, o como la de la World Padel League en Dubái, lo que empiezo a tener en la cabeza la idea es de que son pequeñas iniciativas que van tratando de ocupar el poco espacio que cada vez queda más en el ámbito profesional, y que de alguna manera esto, la Federación Internacional, por un lado, regulará lo que es la competición en sí, pero por otro lado yo creo que acabará siendo el propio mercado el que regule esto. No es sostenible. Los jugadores vienen de cuatro torneos de Premier Padel, más los que han competido en los dos Ultimate que ha habido. Estamos empezando abril, o sea, el cuarto mes del año, y de Puerto Cabello, con la situación que muchos han atravesado, van directos a Miami a jugar estas dos semanas. Luego los calendarios se hacen largos, los compromisos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que en algún momento esto tiene que regularse. No digo que sea solamente un elemento externo, quiero decir, no creo que haya una FIP que vaya a regular este tipo de iniciativas, porque surgen, como estamos viendo, a espaldas del ámbito federativo, pero sí incluso los propios jugadores. Ya estamos viendo que hay jugadores que no van a participar en la Pro Padel League, nombres importantes además. Como por ejemplo Galán o como LeBron, que creo que no están fichados por ningún equipo, no sé si estarán para algún otro momento del año o para temporadas siguientes, pero de momento no. Y yo creo que es que los jugadores van a tener que empezar a aprender a configurar sus propios calendarios, con los compromisos que tienen a nivel contractual, con las competiciones en las que participan, y luego con este tipo de iniciativas que, aunque son competiciones, son también un poco más de promoción y de exhibición. Porque si no, la temporada se les va a hacer cada vez más larga, y luego sabemos lo que ocurre con la situación física de los jugadores.
Uh-huh. Sí que es cierto, Nacho, que yo creo que una cosa que han hecho muy bien, por ejemplo, ahora en la Copa del League, es que hay dos semanas, digamos, de competición. Entonces, dudo que todos compitan las dos semanas, salvo quizá esa cuota de locales, que sí, pero entonces yo creo que ahí van a tener o una semana, digamos, de descanso barra entrenamientos, y luego competirán, o al revés, competirán y luego la semana y luego volverán aquí para preparar ya el torneo de Bélgica. Entonces yo creo que eso, el hecho de que si lo hacen así de dos semanas, en periodos que tengan margen, yo creo que le va a venir bien porque pueden ir intercalando los jugadores, porque si al final son 10, son 10, 12 integrantes por equipo, quieras que no les da margen tanto a entrenar y descansar como a competir. Entonces yo creo que ahí está una de las claves del éxito que han modificado este año, a mi entender.
Bueno, veremos
luego estará rezando a lo mejor también el Premier Padel porque no se lesionen, ¿no? Porque tú imagínate que vuelven unos cuantos lesionados y aunque de aquí a Bruselas queda tiempo, pero también tendrán que estar pendientes de eso y luego claro. Que no oigamos es que es una temporada muy larga. A ver,
cada uno os acordáis, no me acuerdo qué competición era, que estuvimos hablando con Posoni y que creo que Dine no se iba, Stupa no, y que a Posoni no le hacía mucha gracia de que se fuera porque, claro, dice, este es un calendario, era un viaje, no sé si era, no me acuerdo, era algo en el continente americano y no le hice ninguna gracia porque, claro, te cambia preparativos, te cambia forma física, uh-huh. Te cambia todo.
Sí, sí, totalmente.
Eso. Bueno, Isaías, Galán y Chingo, ¿qué te parecieron?
Me sorprendió gratamente el torneo que hicieron Galán y Chingoto, aunque coincido con el posteo final de Galán, donde creo que aún tienen bastante margen de mejora, pero no deja de ser un torneo en el contexto en el cual venimos hablando, del cual le faltaron muchas parejas, en el cual creo yo que tampoco terminan de mostrar el 100% del potencial que le vemos a la pareja en sí, ante un Tapia Coello que tampoco estuvieron en su esplendor, pero aún así me parece que es meritorio el hecho de haberse adaptado, haber sobrevivido a todas las secuencias que fueron pasando en Puerto Cabello y llegar a esa final. En Bruselas creo que tendremos un panorama un poco más claro, con algunas semanas de entrenamiento, con todas las parejas al menos partiendo desde la línea de largada, y si no tengo mal entendido, el primer torneo indoor que vamos a tener en la temporada, lo cual no es poco decir en ese pichu.
Efectivamente, uh-huh, que uh-huh. Iba a cambiar mucho para los jugadores que aquí están acostumbrados siempre a jugar en indoor y entrenar en indoor.
Sí, yo de Chingoto y de Tello, creo que de Chingoto y de Galán.
Sigue saliendo todo.
Sale solo. Chingoto Tello, ¿eh? Igual no me lo borro, ¿eh? Por lo que pueda pasar. Decía que de Chingoto y de Galán. Bueno, yo en general del torneo le pongo un asterisco por la incertidumbre que hay en torno a cómo compitieron una gran parte de los jugadores. Hasta qué punto les afectó a todos y ese es su. El rendimiento que vimos es algo estándar o se vio condicionado. A mí me sorprendió mucho el desempeño de Coello y de Tapia porque realmente no hubo un momento de la competición en el que no estaban para competir y lo sacaron adelante muy bien y estamos acostumbrados a ser una pareja de la que ponemos en valor su capacidad de acortar los puntos, su definición, su tal igual y fueron capaces de en las condiciones en las que estaba de ir más o menos trasladándose el peso del juego en función de cómo estaba el compañero para sacar adelante los partidos. Me sorprendió mucho, creo que tiene un gran valor el título este que han conseguido en el P2 de Puerto Cabello. Y de Chingoto y de Galán, me pareció una actuación formidable, es una puesta en escena que no sé si ellos mismos siquiera se pensaban que podían algo así, y más con la situación también que atravesaron, con Galán bastante tocado. Resumiéndolo en una frase, y lo que decía Isaías, de ver lo que ocurre a partir de Bruselas, cómo se acoplan, tienen desde luego margen de crecimiento. Yo creo que, resumiéndolo en una frase, creo que Galán debe acostumbrarse a jugar con Chingoto. Creo que no es tanto Chingoto con Galán, que por supuesto tiene particularidades y es muy diferente a los compañeros que ha tenido, pero creo que es más Galán acostumbrarse a jugar con Fede Chingoto. Tiene que entender el tipo de jugador que tiene al lado. Y estoy hablando de una pareja que ha sido finalista, que arrolló en el primer set a Coello y a Tapia, pero aún así creo que Galán todavía tiene que entender eso, pero me pareció una puesta en escena formidable, la verdad, muy, muy esperanzadora.
Uh-huh. Yo quitando un poco, bueno, más allá del rendimiento, como ha dicho Nacho y Isaías, de Coello y Tapia, que bueno, yo creo que salvo en el primer partido, más o menos superior en todos, de hecho en semifinales también se dieron un set ante Coquillón. Sí, yo creo que sorprendió quizá por la forma de jugar, obviamente no estaban ajustados al 100% Chingoto y Ale, porque lógicamente llevaban, como quien dice, horas juntos, no habían tenido tiempo casi ni para entrenar entre un torneo y otro, y bueno, bastante bien lo hicieron. llegando incluso a la final y ganando 2-6 el primer set. Con lo cual, bueno, yo creo que el rendimiento de los dos está ahí, creo que la base la tienen. Y sí que quizá lo que dice Nacho es verdad que es un poco, a ver, al final, salvando las distancias, lógicamente, digamos que Galán es una especie de Juan Tello, que es un jugador muy físico, que abarca mucha pista, que va bien por alto, pero Galán, y lo tiene bastante reciente, pero en el caso de Galán, claro, tantos años con LeBron, un jugador completamente diferente, quizás se asemeja un poco más a cuando jugaba con Beluati, que era un poco más de manejo del juego, un jugador un poquito más bajito, que defendía bien, pero bueno, acostumbrarse a eso, a un jugador que sabe que tenía en la derecha y que tenía tiros ganadores, si no toques más de bloquear y de trabajar el punto, pues obviamente le tiene que costar. Pero bueno, el rendimiento, como digo, ha sido espectacular. Creo que no se puede poner un solo pero, más allá de perder en la final, que por motivos de ranking y por razones de encaje de la pareja era más que obvio. Y bueno, yo creo que aquí hay una pareja muy en condiciones para mucho rato.
Uh-huh. Nos quedan 2 minutos y los quiero también hacer otro comentario a Isaías. ¿Cómo está la pareja de los superpibes? Que no terminan de arrancar teniendo unos muy buenos resultados, que son semifinales o finales.
Sí, sí, cuatro semifinales en 4 torneos. Aún así yo creo que no están conformes con el comienzo de año que están teniendo. Y me pueden corregir, creo que no es los resultados que esperaban por el hecho de no haber podido tocar su primera final, de ver cómo no pueden aprovechar a reengancharse como los claros contendientes al número uno después de la ruptura de la otra pareja que aspiraba a lo mismo, de Galán LeBron, de candidatearse a luchar el uno contra Tapia Coelho. Pero igualmente creo que en el pádel muchas veces hay rachas, hay momentos. El año pasado lo vimos con esos 9 torneos consecutivos de Agustín y Arturo, y al final a Stupa y a Dinero lo que los premió fue esa regularidad de nunca caerse de la instancia de semifinales. Creo que conforme no están, pero tampoco disgustados con estos primeros 4 torneos. También.
Perdón. Sigue, Sayas.
No, que hacía esta cuenta a principio de año. Hasta agosto tenemos la misma cantidad de puntos que de septiembre a diciembre. A final de año se concentra en la gran mayoría de T1. Hay una gira por Medio Oriente que es primordial. Hay 2 majors. Hay un cierre de año muy cargado, incluso con el Master Finals. Entonces creo que en cuanto a resultados no los van a penalizar tanto el tener un mal comienzo de año como si sería que el año se le haga demasiado largo. Entonces, tranquilidad con respecto a la lucha por el número uno.
Yo creo que sí. Yo en caso de Stupa y de Dineno creo que gestionarían bien las expectativas. Sí es cierto que creo que en realidad es algo más de sensaciones. El año pasado tampoco es que hicieran un inicio de temporada algo diferente al este, sí, pero que quiero decir, más allá del título en Premier que ganaron, creo que fue en Doha el primero, Doha. El resto, los 3 primeros torneos de Wolpa del Tour fueron semifinales, y no ganaron un título hasta, pues no sé si fue hasta el 7º o 8º torneo de... Hasta no, lo ganaron en Dinamarca, no compitieron Tapia y Coelho, y ganaron en Dinamarca. Es una pareja que va aprendiendo en el camino según las piedras que se va encontrando. Les costó asomarse a una final más allá de Premier. En Wolpa del Tour les costó asomarse a una final el año pasado y acabaron consiguiéndolo. En las finales Tapia y Coelho los destrozaron, ¿vale? Les costó conseguir un título, lo consiguieron en Dinamarca. No estaban Tapia y Coelho, les costó competir a Tapia y Coelho en las finales. Consiguieron hacerlo. Consiguieron también aprender a ganar títulos cuando estaban Tapia y Coelho. Lo hicieron en Valladolid con ese famoso tiebreak que le remontaron al final en 3 sets y se llevaron en su primer título con Tapia y Coelho hasta terminar la temporada prácticamente hasta el final peleando por el número uno a una pareja que todo el mundo daba a mitad de año como que se iba a llevar el número uno prácticamente con que sí. Yo creo que es una pareja que es diésel, va poquito a poco cogiendo su tono, y yo creo que esto es un poco, las prisas un poco del inicio de temporada, es más por todos los movimientos que ha habido alrededor. La separación de Galán y LeBron les ha puesto el foco a ellos como si inmediatamente tuvieran ya que estar peleándole el uno a Tapia y a Coelho, y estamos viendo el nivel de Tapia y de Coelho. Yo creo que en el caso de Stupa y de Dineno, gestionaría bien las expectativas en este momento y no me apuraría demasiado. Yo creo que es una pareja que yo he leído por ahí que si la pareja ha tocado techo, yo creo que mal haríamos en ponerle esa etiqueta a esta pareja, que si algo ha demostrado es saber competir y saber superarse en cada partido.
Sí. Pues, señores, que no hay tiempo para más, que con esto lo dejamos. Isaías, Nacho, Álvaro y Iván, muchísimas gracias a todos, que nos vamos, que paséis buena semana y la próxima más. Adiós.
Nos vemos. Chao,
chao. Adiós. Un placer, como siempre. Chao, chao.
Adiós. Pues nosotros nos vamos con este programa, con Jimena Velasco, con Marcos del Pilar y con nuestros habituales compañeros, con Víctor Nieva en la parte técnica. Nos vamos, sean felices. Hasta el próximo programa. Adiós.
Esto es Padel. Capital Radio. Siente la economía.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, a todos los directivos de empresa, queremos recordarles que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco.
Pues empieza la campaña de la renta 2023. Se abre el plazo desde ahora, desde las próximas horas y durante los próximos tres meses para que echemos cuentas con Hacienda, porque si no Hacienda va a echar las cuentas con nosotros. Vamos a resolver todas las dudas acerca de las novedades que tenemos en esta campaña de la renta 2023 con la ayuda de TaxDown, con la ayuda de Marta Rayaces. Marta, gracias por acompañarnos en Capital Radio. ¿Qué tal todo?
Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Encantados de estar por aquí.
Vienen tres meses muy intensos en nuestra relación con Hacienda. ¿Cuáles son las fechas clave que tenemos que tener en cuenta desde las próximas horas, que ya podemos presentar la declaración, hasta que se acabe el plazo? Cuéntenos.
Pues la primera fecha es mañana, día 3 de abril, comienzo del plazo para presentar la declaración de la renta, y la siguiente ya sería el 26 de junio, ya casi al final de este periodo, que esta declaración es larguísima, decimos la más larga de la historia. El 26 de junio será el último día que tengamos para presentar nuestra declaración, si tenemos resultado a pagar y queremos que nos hagan el adeudo en cuenta. Después podremos seguir presentándola hasta el día 1 de julio este año, que cae en lunes, pero ya no tendremos esa posibilidad de pagar, digamos, de esa forma tan cómoda, sino que o bien tendremos que ir al banco a pagar presencialmente o bien tendremos que generar un código NRC, pero también dependiendo de nuestro banco.
En general, los borradores con resultado a devolver son los que protagonizan las primeras horas de la campaña, los primeros días, el primer mes de la campaña de la renta, ¿verdad?
Efectivamente. Hacienda tiene seis meses para devolvernos, es decir, que puede devolvernos hasta el 31 de diciembre sin pagar intereses. Hay veces que devuelven más tarde, pero ya ahí nos tienen que pagar intereses. Es verdad que si presentamos antes, suelen devolver antes, pero a veces hay excepciones. depende mucho también de la administración tributaria que vaya a gestionar nuestra declaración. Nuestra recomendación siempre es, oye, quitémonos de encima esto cuanto antes, a ver si tenemos suerte y nos devuelven antes. Y también si tenemos alguna situación complicada, tampoco que nos dé pereza y lo dejemos para el final del todo, que luego enseguida vienen las prisas. Ahora parece que falta mucho para ese 1 de julio, pero luego el tiempo vuela y si tenemos una situación un poco especial, nos quedamos sin tiempo.
Bueno, para no quedarse sin tiempo y sin toda la información necesaria para esta campaña de la renta, sí que quiero anunciarles que TaxDown ha creado un código especial. Las palabras, las letras de la palabra capital, capital en mayúscula, que incluye 10 euros de descuento en todos los procesos que hagan ustedes, los oyentes, en la presentación de la declaración de la renta, ¿verdad?
Eso es. Animamos a todo el mundo a que disfrute de este descuento de 10 euros y verán que es muy, muy fácil, muy sencillo. En menos de 15 minutos está la declaración hecha.